¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos a la gente, gente. Como tú, sufrí con Carolina, lloré con Alcaraz y me quedé atónita con Ram. Y así pasé un domingo, la verdad, de bajón, ¿eh? A mí no sé, pero me hizo desear desde luego la llegada de este lunes para ver si remontaba anímicamente. De momento la cosa tampoco es que vaya muy bien. Bueno, el deporte no siempre es una explosión de alegría. Muchas veces es dolor, tristeza, impotencia y frustración. Y desde luego ayer la jornada de los Juegos Olímpicos nos mostró con dureza ese lado. Porque ganar no siempre es la recompensa. De hecho, ganar es súper difícil. Incluso, aunque esté en el guión y en las previsiones. Pero el deporte, con lo bueno y con lo malo, siempre es emoción, es intensidad, euforia o decepción. Y sobre todo es un bálsamo para corazones irritados. ¿Y qué puede irritar nuestro ánimo si estamos a 5 de agosto? Es el mes tradicional de vacaciones en España, cuando a lo mejor tenemos la oportunidad de dejarnos acariciar los pies por el agua del mar o la arena de la playa y nos podemos permitir el lujo de despertarnos con el sonido de los pájaros en el campo. Bueno, pues las noticias, ¿no? La actualidad de la política española y del mundo, que no nos da tregua ni en este mes de agosto. Fíjate, esta semana que comienza hay que estar pendientes de si Salvador Illa será presidente de la Generalitat, si Puigdemont va a regresar a España tras 7 años fugado, pendientes de Venezuela y ese Maduro que quiere perpetuarse en el poder a golpe de pucherazo, y de si Irán atacará a Israel, llevando la guerra de Oriente Medio a una dimensión desconocida. También de la guerra de Ucrania, que sigue enquistada, y de la violencia y las revueltas raciales que se extienden por las ciudades del Reino Unido. Y por si todo esto fuera poco, hoy se están desplomando las bolsas de todo el mundo, arrastradas por el Nikkei de Japón, que anticipa una recesión de la economía norteamericana. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, pues volvemos a encender la tele y volvemos a escuchar la programación especial de los Juegos Olímpicos aquí en COPE, porque, por ejemplo, hay un partido de vóley playa, oye, cuya narración de repente nos parece música para nuestros oídos. Y así el deporte, con sus claroscuros, se convierte en ese bálsamo que rebaja la tensión y nos calma la ansiedad. Pero claro, cuando se acaben los Juegos Olímpicos, ¿qué? Bueno, pues ya nos ocuparemos de ello la próxima semana. Y en este 5 de agosto, lunes, contamos también que seguimos sin acuerdo entre los vocales del Consejo General del Poder Judicial para elegir a su nuevo presidente, que lo sería también del Tribunal Supremo. Tras varias horas reunidos por tercera vez, el pleno ha terminado sin que ninguno de los 7 candidatos que estaban sobre la mesa haya recabado los apoyos necesarios. El pleno volverá a reunirse el día 19 de agosto. Y el mes de junio no ha sido bueno para la vivienda. La compraventa bajó un 6,1%. En el primer semestre, la bajada ha sido del 4,6% en comparación con el mismo periodo de 2023. Borja Montero.
En junio se compraron algo más de 50.000 viviendas, casi un 14% más que en mayo, pero esta subida no logró contrarrestar la caída interanual. Es lo que refleja también el cómputo del primer semestre, en el que las operaciones se redujeron casi un 4,6% respecto al mismo periodo de 2023. A partir de septiembre se espera que repunten las compras de viviendas por la bajada de tipos. Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios.
La parte buena de que se vendan más viviendas se verá lastrada por que eso hará que los precios no bajen y cada vez resultará más difícil para determinados colectivos el acceso a la vivienda.
Los expertos insisten en que la solución pasa por construir más vivienda, revisar los planes urbanísticos, evitar la subida del precio del suelo o facilitar la financiación de los bancos a los promotores.
Y activado el plan de emergencias por un incendio en una fábrica de productos químicos en Utebo. El olor se ha extendido hasta Zaragoza capital. COPE en Zaragoza, Ana Abad.
Quedarse en casa, no abrir puertas ni ventanas, cerrar el gas, desconectar la electricidad o no usar el aire acondicionado son algunas de las recomendaciones por parte del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento del municipio de Utebo para proteger a los vecinos ante la posible nube tóxica de cloro generada por el incendio declarado en una empresa fabricante de productos químicos. El fuego ha quedado controlado, aún no extinguido, pero la gran preocupación no es el fuego en sí, sino esa nube tóxica cuyo olor se ha extendido varios kilómetros hasta llegar a Zaragoza capital. Están activados en estos momentos los planes de protección civil, tanto municipales como autonómicos.
Y contamos que encuentran ahorcado en su celda un preso de Topas en Salamanca. El interno se convierte en el segundo preso que muere en el centro penitenciario en dos semanas tras el fallecimiento de otro que prendió fuego a su colchón cuando estaba en el módulo de aislamiento. COPE Salamanca, Silvia Merchán.
Era de nacionalidad española y cumplía condena desde hacía varios años. Desde Comisiones Obreras en la cárcel salmantina han vuelto a denunciar que la sanidad penitenciaria agoniza. A esto además se suma el hecho de falta de personal, envejecimiento de la plantilla y el incremento de presos con patologías mentales y toxicomanías no tratadas adecuadamente. Todo ello, junto a las olas de calor, suponen un incremento de la conflictividad y alteración de la vida normal en el centro. Jesús Crego.
De los 9 médicos que hay en nuestro establecimiento, una relación de puestos de trabajo en nuestro centro penitenciario, solo disponemos de 3, no hay su dirección médico y ni siquiera la relación de puestos de trabajo del centro penitenciario o de cualquier otro centro penitenciario recoge la figura de un psiquiatra.
Es el segundo suicidio en Topas en lo que llevamos de año. Aseguran desde Comisiones Obreras que el número de suicidios es aproximadamente 20 veces mayor en las prisiones españolas que entre la población general.
Y nos vamos a París con la última hora de los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. Hoy tenemos dos claras opciones de medalla. La primera a las 6 en Marsella. Los chicos de Santi Denia y Andrea Peláez se enfrentan a Marruecos.
Está en juego una final o una lucha por el bronce, Manolo, en menos de 2 horas, a las 6 de la tarde, semifinal Marruecos-España en el velódromo de Marsella, en el que se esperan más de 52.000 personas, con mayoría de aficionados marroquíes que en estos momentos ya se encuentran en los aledaños del estadio y están llenando de color y cánticos esta previa del partido. Los jugadores españoles están saliendo del hotel en estos momentos, llegarán al estadio en breves minutos. Está previsto, según ha podido saber la cadena COPE, que Diego López descanse hoy por el golpe que sufrió ante Japón. El resto está disponibles. ¿Somos o no favoritos ante Marruecos? Responde Adrián Bernabé.
Bueno, asumimos el papel de que tenemos un gran equipo, de que tenemos que ir a ganar como todos los partidos y de que tenemos la responsabilidad de dar el 100% como en todos los partidos. Luego, en el fútbol pueden pasar muchas cosas, en un partido también, y solo podemos controlar lo que está en nuestro alcance. Entonces, nosotros vamos a dar el 100%, vamos a intentar desplegar el mejor fútbol posible y luego pues ya se verá.
Recuerden que la segunda candidata a medalla son las chicas del básquet 3x3, nos enfrentamos a las 5:30 semifinales frente a las americanas. Pilar Casado.
Sí, lo hacemos a partir de las 5:30 en un estadio que, por cierto, abre ahora sus puertas para el público en general y en el que todavía la temperatura es alta. Las cuatro nuestras, las cuatro españolas, están ya en este estadio de la Concordia, en este escenario que se ha construido específicamente para la competición de 3x3. Recordemos que en la fase de grupos España ganó 4 partidos, perdió 3. Estados Unidos se metió en esta semifinal accediendo vía play-in, eliminando a China.
En la mañana de hoy recuerden que la alegría nos ha venido desde el estadio del Vóley Playa, porque hemos hecho pleno foto.
Sí, desde el estadio Torre Eiffel, que ha vivido una mañana extraordinaria para el Vóley Playa español, Manolo. Primero con el pase a cuartos de Herrera y Gavira, esta pareja longeva, que por cierto ya tienen rival, van a ser los noruegos Moll y Soerun en cuartos. Y sobre todo con Daniela Álvarez y Tania Moreno, estas debutantes que han hecho una pedazo de remontada ante las holandesas y han ganado 2-1. Hacen historia en el vóley femenino, primera vez que llegamos a cuartos de este debut de estas dos jóvenes que esta tarde van a conocer a sus rivales, o las canadienses o las americanas, que se miden a partir de las 6 de la tarde. No era para menos, en el micro de COPE Manolo cantando su canción talismán, Pink, de la película Barbie.
Toca soñar a lo grande, ya hemos cumplido un sueño que es la clasificación.
Con todo lo que venga, mucha energía nos queda aún.
Y ya una última, Tania, Daniela, tenéis una canción talismán de la película Barbie. Por favor, ¿me la podéis cantar, que yo no he visto la película?
When I wake up
in my own pink world,
I get a perfect and went to my home girl.
Molaba hey, la Barbie. Canción cuando la cantaban. Lamentablemente, las opciones de medalla, Ángel García, se nos acaban de ir en slalom cross, cuéntamelo.
Aquí estoy, Manolo, con Manu Ochoa, que ha demostrado que es uno de los mejores del mundo en esto, que estoy convencido de que podía haber ganado medalla. ¿Qué ha pasado en esa última puerta, Manu?
Mi entrada, mi ejecución y mi salida no cambiaría nada, fueron perfectas, tal como lo entrené. Ahora que la organización sea incapaz de conseguir que todas las puertas se comporten de la misma manera en todos los canales, incluso en un mismo canal, bueno, tengo que ver el vídeo, yo no lo he sentido como una falta. Habrá que aceptar sea la decisión que sea y seguir adelante.
Me acaba de decir el presidente de la federación que ya es definitivo, que ya no hay ninguna posibilidad de reclamación, ¿no?
No lo sé. He salido y he venido aquí.
Has demostrado que eras de los mejores del mundo en esto. Has ganado todas tus series, todas.
Sí, las he ganado y bueno, me jode mucho que esto se acabe aquí de esta manera. Porque, bueno, considero, yo no me arrepiento de mi manera de haber ejecutado esa puerta y creo que son factores que por parte de arriba tienen que ser más controlados.
Aquel niño que entrenaba en el Río Miño tiene mucho por delante, 25 años. Si aquí no te han dejado, en Los Ángeles repetimos.
Queda mucho hasta allí, ya veremos.
Te veo muy tocado, mucho ánimo, Manu.
Gracias.
Ahí está, Manu Ochoa, que no entiende la decisión y que cree que han sido demasiado duros con él. Insisto, iba líder absolutamente destacado, Manolo estaba en semifinales y esa puerta que parece que sí ha pasado con el hombro, según nos decía Xavi Echaniz, los jueces la han juzgado como falta y la han eliminado.
Bueno, eliminado el eliminado Mayalen, nos vamos ahora a los saltos. Hay una española en semifinales. ¿Cómo le va Dani Gil?
Estamos en semifinales. Ana Carvajal ya ha hecho 4 de sus 5 saltos. Acumula de momento 218 con 40 puntos. La clasificación no es definitiva, va cambiando, pero cada vez queda menos margen. Va a ser difícil porque es en estos momentos duodécima y aún quedan otras rivales por sumar, pero nos queda un último salto. En cualquier caso, nos lo decía antes Ana Carvajal, está contenta de su primera participación olímpica.
Recuerden además que hoy entraba en liza la escalada con la participación del campeón olímpico Alberto Ginés y también Joseba Larrañaga con la presencia de una mujer.
Pues mira, estoy aquí con una deportista exultante, Leslie Romero, que se ha metido entre las 8 mejores de estos Juegos Olímpicos en la prueba de velocidad. Leslie, estás, vamos, que no te cabe la sonrisa en la cara.
No, de verdad que no. Ha sido difícil creerme estar aquí, pero paso a paso y finalmente conseguí poder dar todo lo mejor de mí en esta competición, demostrar el trabajo que venimos realizando y qué mejor manera que hacerlo con una gran sonrisa.
La pena es que estabas ahí arriba cuando has conseguido la clasificación porque no sabías ni cómo celebrarlo.
No, la verdad es que no me lo creía. Realmente era una carrera súper difícil, iba súper focus, concentrada, y a la que sentí que ya no la tenía al lado era que decía, madre mía, toca el botón y ya está. Y ya era como, ¿en serio? ¿Estoy aquí?
Pues estás aquí, el miércoles vas a disputar la final. ¿Con qué aspiraciones? ¿Soñamos o vamos a ir paso a paso, despacito?
Paso a paso, y lo importante ya es estar aquí, y ese era el objetivo principal. El secundario era intentar colarnos dentro de la final, lo hemos conseguido, ahora todo puede pasar, ya lo sabemos, pero paso a paso.
Pues mucha suerte para el miércoles. Enhorabuena, Leslie.
Muchas gracias.
Pues Leslie Romero, que se ha metido en la final de velocidad, y el miércoles precisamente tendrá que meterse en la final, tendrá que intentar remontar Alberto Ginés, el medalla de oro en los Juegos de Tokio, al que hoy no le ha ido bien en boulder y en dificultad tiene que remontar. Es su prueba, y ahí sí que puede remontar esos 6 puestos necesarios para meterse en los 8 primeros que le den acceso a la gran final y optar otra vez a un metal en estos Juegos Olímpicos de París.
Bueno, y terminamos. Ayer dejábamos en París a Carolina Marín llorando después de que se rompiera el ligamento de la rodilla derecha. Acaba de llegar a España y así estaba la onubense.
Bueno, todavía no he podido ver todo, pero desde luego que quiero dar las gracias a todo el mundo. Estoy destrozada, no puedo decir otra cosa, pero me voy ahora mismo directa al hospital a que me hagan pruebas y a ver qué sale.
¿Sabes si te vas a operar?
No lo sé todavía, voy directamente al hospital y ahí tomaremos decisiones.
A la espera del pronóstico, nosotros nos marchamos recordando que volvemos a las 5 en punto, los enviados especiales de la cadena COPE a los Juegos Olímpicos de París 2024.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Un hombre y una tabla de surf suspendidos, como si estuvieran volando, sobre el mar. Los Juegos Olímpicos de París nos están dejando cada día imágenes únicas, pero desde luego esta instantánea del surfista brasileño Gabriel Medina, tras surfear una ola perfecta, podría ser, dicen, no solo la foto de los Juegos, sino incluso la foto del año. El surfista viste una camiseta rosa de manga corta, posiblemente, bueno, pues la de su equipo, y pantalones azul oscuro con detalles en amarillo y verde, en referencia directa a la bandera de Brasil. Lleva una correa de seguridad atada al tobillo derecho que le conecta con su tabla de surf. la cual está en el aire a su lado. El surfista parece estar, pues eso, en pleno vuelo, con ambas piernas extendidas y su brazo derecho levantado señalando al cielo. Y el fondo es un cielo nublado con tonos grises y blancos, creando un contraste dramático con el surfista y con la tabla. La foto la firma Jérôme Bruillet para la agencia France Press. Es un fotón, ¿no?, como decimos, y se ha viralizado al máximo. Bueno, en la tarde nos hemos preguntado, ¿cómo se hacen este tipo de fotografías tan espectaculares? ¿Quiénes son los responsables de tomarlas? Si son fotógrafos especializados en temas acuáticos, de surf o subacuáticos, y si tenemos este tipo de fotógrafos aquí en España. Y hemos descubierto que sí, que los tenemos y que son de los mejores del mundo. Enseguida vamos a conocer a uno de ellos, pero antes, a esta hora, voy a saludar a Daniel Gascón. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Daniel es escritor, es columnista y es colaborador de este programa y acaba de volver de vacaciones. ¿Qué tal las vacaciones, Daniel?
Pues muy bien, ¿no? Como suele pasar, pero bueno, también muy feliz de estar otra vez de vuelta también.
Oye, por cierto, ya que estamos hablando de fotos, ¿cuál de estas fotos que te voy a proponer yo ahora te parece la más probable durante esta semana que estamos estrenando? ¿La foto de Illa investido presidente de la Generalitat esta misma semana? ¿La foto de Puigdemont en Barcelona, en el Parlament, antes probablemente de ser detenido? Incluso podría ser la foto de esa detención. ¿O la foto de Zapatero que reaparece por fin tras las elecciones en Venezuela?
Pues mira, creo que la que me parece más probable es la primera, ¿no?
Y luego la de ella investido presidente.
La de ella investido presidente, la de Puigdemont. Ayer alguien decía, José Antonio Montano decía, la única esperanza, qué raro que la esperanza de los socialdemócratas para que no se cumpla este acuerdo fiscal tan que fomenta la desigualdad y que es tan poco redistributivo, es la esperanza sea Puigdemont, ¿no? A mí esa me extrañaría porque Puigdemont siempre lo que hemos visto es que muy valiente no ha sido, ¿no? En todo esto, desde el procés en adelante. Y entonces eso me cuesta creerlo. Y luego yo creo que para Zapatero me parece que la forma de hacer la foto puede ser con una cámara subacuática de estas, ¿no? De las que estabas hablando. Porque me parece que está tan escondido que a lo mejor está en algún submarino muy, muy profundo esperando cuando puede salir a respirar, a decir algo.
En el fondo del mar, ¿no?
Exactamente,
en los dibujos animados de La Sirenita. Bueno, ya veremos cuál es de esas fotos. Dices que la más probable, desde luego, la que ves con más claridad durante esta semana es la de Illa investido presidente de la Generalitat. Es una foto que dicen que probablemente veremos el jueves, pero ya veremos, que todavía quedan muchos flecos que hay que subsanar y de los que hablaremos también a lo largo del programa esta tarde. Y las otras dos, pues veremos lo que ocurre, pero también son fotos impactantes, sin duda. Bueno, volvemos a lo que nos ocupa esta tarde, esa foto, ¿no?, que ya va camino de ser la foto de estos juegos, la foto de este surfista brasileño realmente suspendido, ¿no?, como si estuviera realmente volando junto con su tabla sobre el mar. Ciertamente esta probablemente es una instantánea que podría haber sacado cualquier fotógrafo de tierra, pero es que sí que existen los fotógrafos especializados en surf y los fotógrafos subacuáticos, y como decimos, hemos descubierto que en España contamos con algunos que son de los mejores del mundo. Uno de ellos es Pablo Martínez, es fotógrafo especializado en surf, lleva 20 años trabajando en esto y es uno de los miembros de honor del Club de los Fotógrafos de Surf más consagrados, como decimos, del panorama nacional. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, la foto en concreto que ha dado la vuelta al mundo, tú también la has visto, ¿qué tiene de especial esta foto? ¿Cómo se consigue una foto así?
Yo creo que hay dos enfoques diferentes y enfrentados al mismo tiempo, porque desde el punto de vista de las personas que hacemos la foto especializada en surf, nos parece una foto de lo más corriente y normal. Sin embargo, para las personas que no conocen cómo funciona este deporte, pues es, sinceramente sí que es una foto bonita y llamativa. Sin embargo, para nosotros nos parece que hubo, pues no sé, 30 fotos anteriores a esa que son mucho más relevantes, porque es un tubazo lo que se hizo este hombre. Y eso simplemente pues es el culmen de haber hecho la ola más fantástica de la historia, pues celebrándolo por todo lo alto, ¿verdad?
Claro.
Así que es relevante en ese sentido.
Es decir, Pablo, lo que estás diciendo es que, porque ese es el momento de celebración, ¿no? Él entiende que ha hecho verdaderamente o ha surfeado una ola casi perfecta y entonces celebra de esa manera, ¿no? Ese trabajo bien hecho. Y ahí es donde se consigue esta instantánea que verdaderamente, quizá por desconocimiento del público en general de lo que es el surf, pues nos parece brutal, que lo es, ¿no? Pero dices tú...
Es una foto brutal.
Lo es. Pero que antes de esa foto hubo otras muchas fotos, que esas sí son las que vosotros normalmente hacéis, ¿no? Valorando. Porque sois especialistas en eso y es lo que valoráis. Las fotos de lo que está, cuando está surfeando la ola, cuando está realmente dentro del tubo, ¿no? Y esas fotos... ¿Cómo se hacen y desde dónde se hacen, Pablo? ¿Desde dónde las tomáis?
En Tahití, por ejemplo, que es el tema que nos ocupa, normalmente la gente o está en el agua flotando con una carcasa acuática, que es una especie de caja estanca donde se meten las cámaras dentro para que no entre el agua, o desde los propios barcos. Ambos ángulos son increíbles, aportan información diferente, pero en este caso que nos ocupa no soy seguro de si Grullet estaba en el agua o en un barco, no lo sé. Me parece que estaba en el agua porque el punto de vista de cómo se tomó la foto sí que parece estar hecha flotando desde el agua.
¿Cuál es la dificultad?
La parte detrás de la ola, justo.
Pablo, de estar o en el barco o en el agua, ¿qué es más difícil? ¿Desde dónde es más difícil tomar estas fotos?
Justo en esa ola es complicado desde los dos sitios. No hace mucho, pues Aritz, que es el chico que acompañó a los surfistas españoles, estando en un barco, pues se tuvo que tirar al agua porque estaba mal ubicado y la ola, pues prácticamente les dio la vuelta al barco. Entonces, ambos lados son arriesgados. Sin embargo, desde dentro del agua, he de decir que, perdón, que tiene cierta complicación. Necesitas saber lo que estás haciendo porque no es como estar en una cancha de baloncesto tirando fotos, ¿sabes? El arrecife es peligroso, las olas tienen mucha fuerza y requiere de una fortaleza física considerable. No puede ser cualquiera. Necesitas estar en muy buena forma.
Pero, ¿dices que solo lleváis protección para lo que es el equipo, para la cámara? ¿O vosotros contáis, no sé, con algún tío? ¿Lleváis casco, por ejemplo? ¿Qué tipo de equipación llevas tú para protegerte?
Sí. Unas aletas y un casco y ya está.
¿Unas aletas y un casco? Y ya está.
Es todo, sí.
¿Y cuántas veces te llega a revolcar a ti la ola, por decirlo así?
Casi todas.
Casi todas.
Claro, porque estás en la zona de impacto justo para hacer las fotos. Entonces, hay muchas veces que tienes suerte y sales, y otras veces pues que te revuelca y tienes que volver a remontar al pico. O sea, pero muchas veces, muchas, muchas, muchas veces. De hecho, eso es lo agotador del asunto.
Ya, oye, Pablo, para poder ser un fotógrafo especializado en surf o en fotografía subacuática, previamente hay que haber hecho surf.
Pues mira, eso es otro tema que es diferente. Por ejemplo, en mi caso, yo empecé practicando surf cuando era chaval, se me daba fatal. Con lo cual empecé a coger cámaras de fotos y a retratar los méritos de mis colegas. Así que mi punto de vista no es el punto de vista de un surfista, sino de un fotógrafo que le encantan los deportes.
Sí.
Y que ha aprendido cómo es el deporte, cuáles son los mejores momentos, a base después de hablar con los surfistas y de saber cómo funciona todo tras muchos años. Y después hay el punto de vista de gente que hace surf, y que decide pues que le encanta hacer fotografías y tienen un punto de vista diferente, más técnico. La prensa del surf siempre ha sido el hecho de dar las noticias siempre ha sido obra de la prensa especializada, no sé si me explico. Pues con los años cada vez se ha vuelto más y más y más especializado. Antiguamente con una foto bonita con colores bonitos era suficiente para poner una foto en una portada. Después empezaban a pedir las secuencias completas para saber si ese truco que se estaba haciendo el surfista pues lo caía bien o se caía al suelo y entonces no servía para nada. Y después, las personas que tomaron las riendas de los medios de comunicación en el surf eran los propios surfistas, con lo cual tenía que ser la foto absolutamente perfecta. Ellos saben perfectamente si se va a caer, si no, si el tubo cierra, si no cierra. Entonces, de las 3.000 o 4.000 fotografías que hacías por sesión, valían 5.
Uh-huh.
Se volvió tan especializado que cada vez es más difícil tener la fotografía perfecta. Entonces, desde un punto de vista de la prensa del surf, que se ha vuelto, como te digo, extremadamente especializada,
sí.
La foto impresionante tiene que tener unas condiciones prácticamente, no sé, como que se alinean todos los planetas de golpe.
Pero espérate, ¿y cuáles, no sé, qué condiciones son esas? Porque a mí cualquier foto en que veo al surfista en mitad del tubo ese de la ola me parece brutal, pero ¿cuál es la diferencia entre una foto perfecta y otra que no lo es?
pues imagínate que el tubo va a cerrar y el surfista no se hace el tubo. Eso ellos son capaces de verlo solo con una foto.
Ajá.
Entonces esa foto no serviría porque todo.
O sea, que se cierra el tubo y el surfista no acaba de salir del tubo. Esa es la gran foto.
O que se cae dentro, sí, porque no va perfectamente corriendo el tubo por dentro.
Bueno.
¿Te das cuenta?
Sí.
Ellos son capaces de verlo solo con un instantáneo.
¿Me quieres decir entonces que la gran foto es en la que realmente no se surfea bien?
No. Ahora mismo esas fotos no se publican, aunque sean preciosas y súper bonitas de ver. Esas fotografías se descartan normalmente, porque los editores ya dicen, esta foto no me sirve. Se ve que el surfista le va a cerrar la ola o que no se va a acabar el tubo.
Ya.
Pues las descartan automáticamente. Por eso digo que el grado de perfección es casi sumo.
Bueno, pues, y tenemos, por lo tanto, como estamos diciendo, aquí en España sois un grupo de grandes especialistas en este tipo de fotos, ¿no?
Llevamos muchos años algunos de nosotros y ahora hay una nueva generación que son impresionantes.
Bueno.
Pero no es un grupo muy extendido, quiero decir. No somos tantas personas.
¿Cuántos sois, más o menos?
Pues los contados, no sabría decirte, 30 personas.
Como mucho, ¿no?
Sí.
Bueno, pues...
Yo soy el más viejo. Y como dicen que la experiencia es un grado, pues será por la edad.
Bueno, pues nada, Pablo, seguro que Pablo Martínez, con quien estamos hablando, que es periodista, bueno, es fotógrafo experto en fotos de surf, en este tipo de fotografía subacuática, seguramente tu nombre para todos los que siguen el surf es conocidísimo, para los que no lo seguimos tanto lo va a ser a partir de ahora, pero no cabe duda que tu nombre aparezca en una fotografía que da la vuelta al mundo, eso tiene que ser lo máximo, como en este caso ha sido la del fotógrafo Jérôme Brulet con esta foto de los Juegos Olímpicos. Pablo, gracias, ¿eh?
A vosotros.
Un abrazo. Bueno, pues nada, Daniel, ¿eh? Que estamos descubriendo cosas curiosas también con estos juegos o a raíz de estos juegos. Ya sabes, Daniel, a veces bueno, pues hay que estar en el lugar adecuado para conseguir la instantánea justa y perfecta. Y otras, pues simplemente hay que esperar, ¿no? A que llegue ese momento y estar con la cámara dispuesta, ¿no? En surf y en cualquier otra cosa. Y tú en eso también sabes mucho.
Sí, y luego es bonito, ¿no? De los Juegos Olímpicos, a mí lo que más me gusta es el atletismo, por ejemplo, pero luego también ves, descubres cosas de otros deportes, ¿no? Como ahora era muy interesante, todas las, los elementos que decía, hay que valorar cómo se hace la foto y todos esos detalles que a veces, tú puedes verlo, tanto si ves en la tele, que yo estos días he visto también cosas del surf, que es muy bonito de ver, o las fotografías, pero luego además ves que hay mucho más por aprender y por disfrutar de ese mundo, ¿no?
Sí, sin duda. Bueno, no te vayas, Daniel, que tengo otra pregunta para ti. Tiene que ver también con las fotos, pero antes, que nos vamos a la Mutua.
Hola.
Hola.
A un amigo
Hola.
Le ocuparon la casa y su compañía de seguros no le ayudó. Si la tuya tampoco lo haría, di adiós y vete a la Mutua, que te ofrece cobertura antiocupación y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Qué tal, Rosa Rosado?
Hola, Pilar Cisneros. Muy buenas tardes.
¿Qué tal
¿Qué
estás?
Ay, gente, cuánto tiempo, ¿eh? Entre las vacaciones y las Olimpiadas, hija mía, no, ni nos vemos, ni nos hablamos, ni nada,
o sea,
Pilar.
Ni tiempo para hacernos una foto, ¿eh? Es una
ni
cosa
para tremenda. Nada.
Bueno, dice Rosa Rosado que a pesar de la digitalización en la que nos movemos y el hacer fotos con los teléfonos móviles, aún así hay mucha gente que todavía lleva en su cartera una foto física, o sea, foto de las de toda la vida, de las analógicas. Y dice Rosa que ella lleva fotos de este
yo
tipo.
Sí.
¿Qué
yo
foto
sí
llevas tú?
¿Tú no llevas?
Yo ahora, ahora mismo no, he llevado alguna hasta hace no mucho, es verdad, pero en esta, por ejemplo, ahora mismo en la cartera que llevo no llevo ninguna.
Es que también influye la cartera, es decir, según el tamaño.
Daniel Gascón, ¿tú llevas alguna foto analógica?
No. He llevado, pero no, lo que sí que hago es como la típica esta de la pantalla del móvil que llevas la foto de los niños, ¿no?
Sí, bueno, de la pantalla del móvil.
Pero no llevo, ahora no llevo fotos.
Rosa se refiere a llevar la foto en la cartera. O sea, la foto de la familia, la foto de tu marido, de tu mujer, de tus niños. Y llevarlo físicamente ahí en la cartera.
Y Daniel, con los hijos tan guapos que tiene, no sé cómo no llevas fotos de ellos en la cartera.
Porque las lleva en el móvil como todo el mundo ahora mismo, hija. ¿Tú qué llevas? ¿Tú qué foto llevas en la cartera?
Yo tengo de mi hijo, llevo de mis padres, de mi madre, de mi padre, de mi hermana. Una mía con 16 años que me ha encantado verla. Y de vez en cuando la veo.
¿Pero tú qué cartera tienes?
Tengo una grande, ¿no? La grande que tengo, sí. Cuando me cambio a una pequeñita, no. Pero la grande, o sea, que tengo habitualmente, sí.
Billetes, no, seguro que billetes no llevas ninguno. Porque vas a con ver, tarjeta. Pero ese lugar de los billetes lo ocupan las fotos.
Normalmente sí, pero son fotos de carné, Pilar, son fotos chiquititas.
De carné.
Claro, son fotos de carné
no,
pequeñitas.
Ah, no, pero fíjate, yo cuando llevaba no eran de carné. Yo llevaba alguna foto con
la foto entera,
llevaba
alguna
foto
entero
con mi padre, por ejemplo, bueno, y sí que llevaba la foto, o sea, que era una foto, una imagen de los dos, de una foto, vamos. ¿Y qué más he llevado? No me acuerdo ahora, pero sí alguna foto, sí, sí que ahora no la tengo en la cartera. O sea, que le vamos a preguntar a la gente que nos escucha esta tarde,
sí,
si aún llevan fotos o de carné o de otro tipo, pero analógicas, físicas, en papel, quiero decir, en la cartera.
Y los hay, es verdad. Hay gente que sí, como Chus, que es de las mías y que todavía lleva fotos de carné, mira.
Hola, gente. Pues sí, yo llevo fotos de carné en la cartera. Las de mis dos hijas y la de mi padre, que hace muchos años que ya no está con nosotros. Y cada vez que mis hijas se renuevan el DNI, yo cambio las fotos y me veo negra para encontrar una cartera que tenga la ventanita esa de plástico para poder llevar yo mis fotos ahí. Porque creo que así llevo conmigo, pues bueno, lo más importante de mi vida, que son mis hijas y el recuerdo siempre conmigo de mi padre. Venga, gente.
Qué bonito.
Un besito y buena tarde.
Ay, ese recuadro de
eso, plástico. Pero es que eso ya casi no existe, la cartera con ventanita. Bueno,
yo
existe
no
para
tengo
el
esa
DNI,
cartera
¿no?
Con ese. Sí, pero
la mía
tengo
tiene,
con
pero
ventanita.
Para poner el DNI, creo, para poner el carnet de conducir, no sé.
Qué bueno,
¿no?
Pues fíjate, hay gente que le gusta llevar fotos para ver cómo va pasando el tiempo.
Claro que sí. La foto de mi mujer cuando tenía 16 años.
¿Anda?
Con los granos, el flequillo hacia arriba y una sonrisa que me enamoró. O sea, esa siempre. Y la de mis hijos, cada vez que hacemos el DNI, la evolución a una preciosidad, que son mis hijos. Y claro, las mías también. De la evolución también pasa, pero al revés. Vas pasando de medio guapo a feo completo. Eso para sacar un día un tema para reírte siempre va bien. Enseñar las fotos de cuando era joven. Hasta luego.
Sí. Para hacerse camino por las nostalgias, sí. Pero la gente, bueno, las que tiene en papel las guarda en álbumes, pero llevarlas en la cartera ya no es tan común, ¿eh? Y las de carné, a ver, las de carné es que salía uno de aquella manera. Yo prefiero no llevarlas. Ya bastante tengo con la del DNI, el carné de conducir y todo lo demás. Pero bueno, ¿tú llevas o no llevas? Esta es la cuestión que planteamos esta tarde. ¿Todavía se llevan fotos en papel fotográfico, entiendo, en la cartera? ¿Son fotos de carné o de otro tipo? ¿Todavía las llevas de toda la vida? ¿No las has sacado de ahí? ¿Te gusta llevarlas? ¿Por qué? Queremos que nos lo cuentes, de quién son también, claro, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Daniel Rosa, gracias.
Hasta ahora. Gracias.
Break my heart. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La llama olímpica ilumina París y allí estamos.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Estamos en todas las competiciones, en todas las medallas de los españoles. Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales con el minuto a minuto.
Primera medalla para el deporte.
De lunes a viernes desde las 3, especial Juegos Olímpicos en Mediodía COPE. Y a las 8:30 de la tarde, la última hora en La Linterna.
Estamos ya preparados en la cuenta atrás.
Los fines de semana, tiempo de juego olímpico. Y todos los protagonistas en el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto, París 2024 con los números uno del deporte en COPE.
A ver, una con 46 años ha aprendido a beber. Claro, ya no hago la tontería de coger el coche cuando voy doblada. Ahora voy poco a poco, cerveza aquí, vinito allá, un vasito de agua de vez en cuando, un digestivo, pero nada más. Y así como que no quiere la cosa, es como provocas un siniestro mortal volviendo a casa.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. Tres días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica, auriculares y barras de sonido.
Samsung,
HP,
Nikon,
Motorola.
Además, hasta un 30% en televisores.
Todo en el nuevo Electro 3 con el 15% de descuento.
Solo hasta el miércoles 7 en tienda, web y app del Corte Inglés.
Alcanza tu mejor marca deportiva de la mano de HSN. Disfruta de una semana repleta de deporte y prepárate tú también para llegar a tus objetivos con HSN. Proteínas, vitaminas, carbohidratos, preentrenos, extractos de plantas y alimentación saludable. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En FlexiCar hay muchos cars. 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 En FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi. Muchos cars.
En FlexiCar.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. De frío, Don Simón, melocotón, refrescante, sin azúcar, Don Simón.
De frío, Don Simón, ahora también en lata.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 38 minutos, hora menos, en Canarias. Vaya semanita empezamos. La investidura de Salvador Illa para la presidencia de la Generalitat. Bueno, vamos a ver, que no está totalmente atada. Te recuerdo que necesita 68 votos a favor. Ya tiene los de Esquerra, pero todavía falta el voto de las juventudes de Esquerra. Están votando a lo largo del día de hoy las juventudes para decidir si dan el sí o el no. Así que todavía queda ese fleco, eso por un lado. Si finalmente consigue los votos suficientes, se pondría en marcha el pacto fiscal alcanzado entre PSC y Esquerra de la gestión del 100% de los impuestos por parte del gobierno de la Generalitat y del cambio en el sistema de financiación, un acuerdo que mantiene las voces críticas también dentro del PSOE y por el que los populares lógicamente han subido el tono. Esta misma mañana aquí en COPE hemos escuchado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, y al presidente valenciano, Carlos Mazón.
Se han colado en Cataluña, la han ocupado, han expulsado todo lo español, pero nosotros como la víctima de una ocupación seguimos pagando todas las facturas. Y esto los valores del Partido Socialista y los votantes socialistas lo van a tragar toda la vida.
El agravio es absoluto, para mí es un golpe de Estado porque al final la independencia que es, no es un cambio de los colores de los policías, ni un cambio de banderas a llegar a un aeropuerto. Al final, la independencia es tener uno sus propios impuestos.
Y desde Génova se señala que ella será un independentista más, lo dice la europarlamentaria Dolors Montserrat.
Illa ha negociado la independencia fiscal como paso previo al referéndum para luego tener la independencia total. Illa asume como propia la agenda del procés. Cumple a rajatabla todo lo marcado por el independentismo, porque como Sánchez el poder depende de ello.
Y a todo esto se suma la, no sé cómo calificar, la amenaza, entre comillas, calificamos, del posible regreso de Puigdemont para intentar hacer saltar por los aires esa posible investidura. En fin, mucha Cataluña para esta semana de agosto. Pablo Andrés Iglesias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Acaba de volver con un color, porque Pablo y yo somos de los de julio, ¿no?
Sí.
Que somos como minoría, pero que estamos encantados de hacer vacaciones en julio, aunque luego agosto se nos hace un poquito de aquella manera. Pero bueno, bien, ¿no? Bien.
El calor que pasamos en Madrid en agosto, pero lo bien que se vive en Madrid vacío en agosto.
Se está divinamente, las cosas como son.
Sobre todo en la oficina, con un aire acondicionado, ¿no?
Y en casa. Muy bien, se está. Y como desde luego no nos faltan noticias, ni diversión,
nunca.
Iba a decir, madre mía, no sé cómo llamarlo, por llamarlo de alguna manera. Bueno, varias preguntas que tengo que plantearte y que quiero tu análisis para todos los oyentes de la tarde. ¿Cómo ves a esta hora de este lunes 5 de agosto, 4:40, la investidura de Illa como presidente de la Generalitat?
Me gusta lo de a esta hora, 4:40 además, porque eso significa que hay que analizarlo minuto a minuto y que la investidura de Illa, en teoría, cuenta con todos los apoyos o con todos los pasos necesarios, hasta el punto de que él ya ha formalizado el anuncio, le ha comunicado al presidente del Parlamento de Cataluña que tiene esos apoyos, y el presidente del Parlamento de Cataluña, que es de Junts, del partido de Carles Puigdemont, mañana va a iniciar por la mañana la ronda de consultas con los grupos parlamentarios para confirmar si eso es así y en tal caso ponerle fecha al debate de investidura en el que ya sería elegido presidente de la Generalitat. Un hito para el Partido Socialista, que después de muchos años volvería a recuperar el poder en esta comunidad, después de aproximadamente un poquito menos de 20 años. Especialmente importante para el Partido Socialista, especialmente esperanzador para Salvador Illa y para el PSC, pero la realidad es que no está tan fácil como lo parece, porque tú apuntabas un par de elementos que son muy relevantes. Uno, a esta hora de la tarde, poco antes de las 5, los simpatizantes y militantes de las juventudes de Esquerra Republicana, ni siquiera los mayores, solo los jóvenes de Esquerra Republicana, están decidiendo en una consulta interna si respaldan o no. Porque el partido, Esquerra Republicana, ya lo decidió la semana pasada, pero Juventudes tiene su propio espacio de decisión. Hay una diputada de Esquerra Republicana que pertenece a las Juventudes de Esquerra, y entonces ella ha dicho que de su voto no depende de lo que decida el partido, de lo que decidan los mayores, sino de lo que decidan los jóvenes. En las bases de los partidos siempre se dice que los jóvenes siempre son los más rebeldes, los más radicales. En el caso de Esquerra Republicana se supone que también, y por eso hay cierto temor a que una parte de Esquerra, las juventudes, los cachorros que se les llama a ellos, pudieran boicotear esta investidura y decir que no. Y si esta diputada de las juventudes de Esquerra vota que no, pues no hay investidura.
Es que esto ya de por sí solo esto ya es tremendo.
Fíjate que el otro día se decía que 500 votos habían
decidido
investidura dentro de Esquerra, pues ahora ya no es 500 votos, son las cachorres dentro de Esquerra los que pueden decidir la investidura de Illa.
Bueno, en fin.
Es todo un despropósito. Pero es que encima hay un segundo elemento que ya no tiene que ver con la aritmética, sino únicamente con la estrategia política. Y es el hecho de que Carles Puigdemont ha amenazado, y creo que no es solamente una amenaza, sino ha anunciado, y en este caso parece bastante creíble, que a lo largo de esta semana va a volver a España. Lleva 7 años fugado de la justicia, 7 años fugado de España, y de repente va a volver porque él dijo en las elecciones autonómicas catalanas que estaría en un debate de investidura. Su partido, y él en particular, ha conseguido que el gobierno de Pedro Sánchez claudique y apruebe una amnistía que le beneficia para que él pueda volver, y entonces él está decidido a volver. No está amnistiado Carles Puigdemont todavía. Esto es muy importante y a lo mejor la gente se puede perder. La amnistía está aprobada, pero Carles Puigdemont no está amnistiado. Porque
podría ser detenido si
el juez que lleva
español
cada una de las causas tiene que ir aplicando, ¿no?, en función de si es acorde para cada persona implicada. Y en el caso de Carles Puigdemont todavía no se ha hecho y, por tanto, como tú dices, puede ser detenido. Entonces, a eso precisamente es a lo que está jugando Junts y con lo que está amenazando Puigdemont. A echarle un pulso, otra vez, soberanista, independentista, de valor, de directamente órdago y rebeldía nacional, que llaman ellos en Cataluña, para decidir quién es más independentista. Y entonces el pulso que le está echando Junts a Esquerra es cómo vas a votar a Salvador Illa, presidente de la Generalitat, siendo del Partido Socialista, si yo vuelvo a España y me detienen, habiendo aprobado una amnistía, según la cual no me podrían detener. Pero como no está aplicada en su caso, se le puede detener.
Vale, pero entonces, primera pregunta que te hago sobre esto.
Venga.
¿Tú crees que se arriesgaría de verdad Puigdemont a venir a España y se detener? ¿Tú crees que está de sí?
Sí.
¿Crees que está de sí?
Yo creo que no es un farol lo que ha anunciado
Puigdemont.
Vez crees que decía, él lo dijo en campaña.
Digo, es que al final a lo mejor se arrepiente, que al último, porque no.
Bueno, es que juega con las cartas marcadas.
Vale.
O sea, es que cuando Puigdemont dice vuelvo a España y me van a detener, y además está amenazando y está, parece que retando a detenedme, o sea, solo le falta decir voy a llegar a tal hora en tal sitio. Y estar todos preparados,
ahí, ¿no?
Preparar a la policía para que me detengan,
exacto,
incluso
y
la autoridad
fotos,
judicial.
Todos los fotógrafos.
¿Por qué? Porque quiere eso precisamente. Incluso está deseando esa fotografía para volver a hacerse la víctima, ha perdido el victimismo desde hace mucho tiempo, necesita recuperar ese victimismo, necesita demostrar en el sector independentista que es el más duro y por tanto que los de Esquerra que ceden a una investidura del Partido Socialista son los blandos. Y a eso es a lo que está jugando Carles Puigdemont.
Vale, y suponiendo que esto suceda, ¿no? Que venga Carles Puigdemont para intentar dinamitar esa investidura de ella, porque al final las juventudes de Esquerra han dado también el apoyo al acuerdo, bueno, tal. Y el jueves, por ejemplo, que dicen que podría ser la investidura. Y aparece ahí, no sé dónde, si llegará escondido en el Parlamento. El caso es que finalmente puede que sea detenido. ¿Y tú crees que esto de verdad paralizaría la investidura de ella?
Desde el punto de vista político, yo creo que no. Me cuesta creer que tanto Salvador Illa, en este caso el Partido Socialista, como Esquerra Republicana vayan a picar el anzuelo del victimismo de Carles Puigdemont y por tanto que ellos mismos, por iniciativa propia, vayan a parar la investidura o vayan a solidarizarse con Puigdemont por ser detenido cuando la amnistía ya está aprobada. Yo creo que eso no debería ocurrir y ya sería excesivamente extraño. Sí, seguramente todos acaben comprando el discurso, el relato de Junts, que esto ya lo ha hecho el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuando aceptó la amnistía, el decir que ha sido detenido injustamente, cosa que no es verdad, es detenido justamente si se produce, y en fin, y todas las cosas que iban diciendo un montón de años, siendo mentira una tras otra. Pero es que olvidamos que hay un elemento añadido, y es ¿quién es el presidente del Parlamento? El presidente del Parlamento es de Junts, como te decía antes. Entonces, quien tiene la capacidad de dirigir o, por lo tanto, sobre todo, fijar la fecha, la hora de la investidura, incluso regular en cierto modo, dentro de sus capacidades y de lo que le permite el reglamento interno de la Cámara, cómo se produce ese debate, es el propio partido de Puigdemont. Con lo cual, si Puigdemont ordena de alguna manera que todo se paralice por su detención, el presidente del Parlamento podría decir, ha pasado esto, esto es gravísimo, y someterlo, por ejemplo, a decisión de la mesa para que la mesa aplace el debate. Yo no digo que no se vaya a producir la investidura, pero sí sería fácil, dentro del relato que está tratando de construir Junts y del proceso que está tratando de forzar Puigdemont, que esa investidura que tú dices que se puede celebrar el jueves, pues finalmente, si él llega y es detenido, no se celebre el jueves, sino se celebre dentro de unos días. Pero en cualquier caso, que él sea el protagonista, porque siempre necesita hacerlo,
claro,
para tratar de demostrar que él es el único
válido. Porque se va a liar, es decir, porque tú imagínate que vuelve y no pasa nada.
Bueno, entonces, es que no debería pasar nada,
eso para empezar. Pero es que si no pasa nada, lo desactivas ya por completo, ¿no? Quiero decir, al personaje.
Sí, pero es que esto, tienes toda la razón cuando lo planteas desde una lógica del sentido común, del Estado de Derecho, de la Constitución y de las normas y la ley que tenemos actualmente que está en vigor. Pero es que en Cataluña esto no pasa hace años. O sea, hace muchos años que allí se vive una realidad paralela. Y la realidad política paralela que se vive en Cataluña dice que este señor, para empezar, no es un fugado de la justicia, es un exiliado. Que ha sido exiliado y se ha exiliado porque estaba injustamente perseguido en España. Esto no es verdad. Entonces, el Partido Socialista debería jugar a eso, debería jugar a llegar y decir, oiga, usted ha incumplido la ley, ha vulnerado la Constitución, ha estado procesado, no se le ha podido juzgar porque ha estado fuera de España y el proceso judicial ha sido muy largo y cuando estaba a punto de culminarse, lo que ha hecho el Partido Socialista con Pedro Sánchez a la cabeza es regalarle una amnistía. Entonces, bueno, pues ahora, como dice Pedro Sánchez, hacemos borrón y cuenta nueva y abrimos una nueva etapa en Cataluña. Pero entonces usted no trate de poner palos en las ruedas, etcétera, etcétera. Pero es que tienen tanto complejo, tanto complejo de inferioridad en el Partido Socialista, pero en Esquerra Republicana, creo que lo han demostrado también durante los últimos años respecto a Junts, y en ese empeño de demostrar quién es más independentista de los dos permanentemente, que el que fuerza la máquina para conseguir o para hacer o lograr una situación que pueda parecer una barbaridad mayor, al final es el que acaba imponiendo el relato, el pensamiento e incluso los mensajes que se lanzan. Y por eso digo que en esta trampa que creo que está construyendo Puigdemont, que es totalmente, en fin, injusta y propia de un mundo paralelo, al final Esquerra y el PSC la han comprado durante meses y ahora están condenados a comprar y a seguir ese discurso.
Bueno, pues como no nos lo vamos a perder, ni tú ni yo.
No, y lo comentaremos.
Y lo vamos a comentar aquí, pues oye, no vamos a especular más y sea lo que sea, lo contaremos. Hoy que estamos hablando mucho de fotografía en este programa, yo le preguntaba antes a Daniel Gascón que qué foto le parece que sería la más probable que se produjera esta semana. Si la de la investidura de ella, si la de la vuelta de Puigdemont, incluso su posible detención, o de repente que vuelva a reaparecer Rodríguez Zapatero tras las elecciones de Venezuela. Y bueno, me decía que la más probable era la de ella.
Yo diría la de Puigdemont,
sí,
luego la de ella y en tercer lugar la menos posible.
Exacto,
es que reaparezca Zapatero.
No,
nadie
Zapatero
sabe dónde está Zapatero, es un expediente X, de repente de defender
la
democracia española, por supuesto, ser el adalid electoral del Partido Socialista. Dentro del PSOE, fíjate, reconocen que la persona clave para ganar o conseguir por lo menos que Pedro Sánchez pudiera seguir en Moncloa en las elecciones generales del año pasado, la persona clave no fue el propio Pedro Sánchez. Dentro del PSOE mucha gente reconoce que fue Zapatero por el discurso, por cómo revitalizó las bases y en las últimas semanas lo que ha hecho ha sido algo parecido con Venezuela y ahora resulta está desaparecido. Zapatero, al que en la agencia Noticias Servimedia entrevistamos hace poquitas semanas, antes del verano, ha dado muchas entrevistas durante este año, muchas entrevistas a muchos medios de comunicación. Yo siempre he dicho que de todos los presidentes de la democracia, todos los que he conocido a todos, he tenido la suerte de conocer a todos y hablar más o menos con todos, y a mí siempre me ha parecido el más demócrata y el que mejor ha tratado a los medios de comunicación, el que mejor y más ha respetado el artículo 20 de la Constitución en España y mejor atendía a los periodistas, siempre me ha parecido que era Zapatero. Pero lo que está haciendo con Venezuela no tiene nombre.
Sin duda.
Y el silencio absoluto con Venezuela después del robo electoral que se ha producido en Venezuela no tiene nombre. Igual que se está pidiendo de alguna manera que se enseñen las actas del resultado electoral en Venezuela, y esto lo tiene que hacer el gobierno Maduro, yo creo que los observadores internacionales que ha habido, Zapatero entre ellos, deberían alzar la voz. Ha habido
y dar
dos
una explicación
clases,
también.
Por supuesto una explicación, pero ha habido una serie de observadores, incluido Zapatero, que han ido a escuchar un mitin de Maduro en la jornada de reflexión, y eso tampoco tiene nombre. Así que debería posicionarse donde se están posicionando todos los países, y ya te avanzo como noticia que lo primero que ha hecho la oposición es anunciar que van a pedir su comparecencia parlamentaria, porque ya no es presidente del gobierno, pero está jugando un papel muy importante a nivel internacional de relevancia en Venezuela, y se le van a pedir explicaciones por ello.
Como decimos, lo analizaremos aquí con Pablo y lo iremos contando a lo largo de estas semanas de agosto. Oye, Pablo Iglesias, en tu móvil, ahora que acabas de volver de vacaciones, ¿cuántas fotos hay?
En mi móvil creo que hay como 10.000 fotos.
No, creo que no. Mira a ver cuántas tienes.
Lo miré antes
ganas,
ayer y
yo tengo 8.439 fotos.
Mira, en el de cámara, en la carpeta de cámara hay 13.963 y luego hay otras carpetas donde hay más y ya si sumas las de WhatsApp
sí,
hay 4.000 fotos. Y sin embargo, en la cartera física que te venía escuchando, pues mira, lo comentaba con los compañeros y yo llevaba varias de la familia.
Sí, llevabas.
Pero llevaba hasta hace poquitos meses que me desapareció la cartera.
Anda.
Y todavía no me ha aparecido. Entonces ese pequeño álbum de fotos familiares que llevo en la cartera con alguna mía de pequeño de hace muchos años, que es ya como una tradición de que vaya pasando cartera, la he perdido y creo que alguien me la ha birlado y todavía sigo confiando en que aparezca para, entre otras cosas, recuperar esas fotos.
Qué bueno. Rosa Rosado, ¿has visto que mucha gente lleva fotos de papel,
claro,
fotos físicas de toda la vida en la cartera?
Vamos a subir la foto de Pablo Iglesias a nuestras redes para que cuando
lo
reconozcan,
¿no?,
en la foto, pues nos las manden.
Pero
y
si
las recuperes.
Si tiene la misma cara, ya es igual de joven. Pablo Iglesias, gracias, ¿eh?
Un placer.
Se lo estamos preguntando a la gente, ¿aún llevas fotos de carné o otro tipo de foto en la cartera? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues sí, y hay una razón muy importante, y es que en el móvil se pierden, en la cartera, bueno, normalmente no, suele pasar que no.
Pues yo sí que tengo fotos, y puedo tener pues como 14 o 15 fotos de estas chiquititas de típicas del DNI de mis hijos en distintas edades, y una foto que tengo hecha con mi padre, que yo tenía 18 años, y es una foto muy bonita, que le tengo mucho cariño, que la plastifiqué para que no se me estropeara, y va en mi monedero todo el tiempo, o sea, y sí, me encanta, no sé, es una pena que esas cosas se pierdan, porque en el móvil, que sepáis que se pierden muchas fotos, muchísimas. Un saludo para todos, feliz verano, os quiero.
Claro que sí, se te pierde la cartera o te la roban, te quedas sin fotos.
Eso es verdad.
La pata. Claro, claro. Bueno, esta oyente también lleva siempre sus fotos en la cartera, Pilar.
Buenas tardes, hola gente. Pues yo llevo fotos de carné. Sí, llevo una foto de mi padre, llevo fotos de mi hija, de que ya tiene 20, pues de cuando era pequeña. Tengo una mía de cuando era joven y las llevo todas. De hecho, yo me compro las carteras para poder llevar esas fotos. Si no tengo sitio donde ponerlas, no me compro la cartera. Elijo la cartera por la disponibilidad de poner las fotos y siempre van conmigo.
Fotos de las de antes, fotos en papel fotográfico, ¿las llevas en la cartera? 607-15-0602.
Said you really hurt me, but I still got your number and your necklace. Kisses to my exes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez no subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa es posturio. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito, eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Llega el verano loco de Cepsa. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.